UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos y todas y bienvenidos de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Mi nombre es Paco Hernáiz y me acompaña en el estudio María Comín. Buenos días, María.
Buenos días, Paco.
Y a los mandos de la técnica se encuentran Julio Aracil y Borja Cabrera.
Este será nuestro último programa del año 2020, así que os queremos contar todo lo que necesitáis saber sobre el Parque Científico UMH y el Centro de Idiomas UMH antes de que termine el año.
Hablaremos sobre los programas Orihuela Emprende y Aspe Emprende, adelantaremos algunos detalles sobre la octava edición del New Food y mucho más. Quédate y no te lo pierdas. Comenzamos la sección de noticias hablando de la iniciativa Fin Desinversión, en la que el Parque Científico UMH es agente coordinador.
El pasado miércoles 9 de diciembre tuvo lugar el Investor Day. En este evento se reunieron tanto proyectos o empresas punteras como inversores interesados en financiarlas. Entre las empresas participantes estuvo BioFerry King y las spin-off 3D Surgical Technologies y Newman Brain.
Otra de las entidades que participó en Findes y que ha firmado un convenio con el parque es Wanasit. De este modo, las dos entidades se unen para estimular el desarrollo de proyectos empresariales.
También queremos destacar las diferentes ayudas y financiación que han obtenido durante estos meses las empresas del Parque Científico UMH para continuar desarrollando sus proyectos con éxito.
Y una de ellas es Peled Space, que recibió 2 millones de euros del Instituto Valencià de Finances y cerró una inversión de 7 millones de euros.
Fastbay Solutions consiguió más de 400 inversores y 750.000 euros en su primera ronda de inversión.
Por su parte, MSIS cerró su ronda de inversión de 2 millones de euros para el proyecto Odalis.
Hydra ha obtenido un impulso económico de más de 50.000 euros en Createc.
Y de estas mismas ayudas, la Siesta Technologies ha conseguido 81.000 euros y Avionica Solutions más de 65.000 de subvención a través del Área de Desarrollo Empresarial del Parque Científico.
Por su parte, Panda ha conseguido cerca de 70.000 de ENISA, también a través del Área de Desarrollo Empresarial.
Y por otro lado, queremos recordaros que todavía está abierto el periodo de matching de la iniciativa InnoTransfer Salud. El objetivo es activar las colaboraciones entre empresas e investigadores para proyectos innovadores. Del Centro de Idiomas de la UMH también nos traemos noticias, y es que diversas entidades han firmado convenios de colaboración con la Fundación UMH, con los que fomentar así el aprendizaje de inglés y valenciano.
Academ, Coitagra, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante y el Centro Learning for Life Education.
Por su parte, la Academia Learn and Plain Languages and Tea y The English Academy trabajarán con el Centro de Idiomas para impulsar la formación de inglés.
Además, el Centro de Idiomas UMH y Cambridge Assessment English han firmado un acuerdo para preparar el profesorado de la UMH para la docencia en inglés.
Bueno, Comín, no sé si tienes hambre o no, pero quiero hablar de una iniciativa que ya va siendo hora del almuerzo. Y para ello vamos a hablar del New Food. Y con nosotros está el catedrático de la UMH y director del Grupo de Investigación e Industrialización de Productos de Origen Animal. Y, por supuesto, una de esas personas que hace posible una nueva edición del New Food UMH, un viejo conocido de Radio UMH y un gran amigo del Parque Científico, José Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, te presento también a María Comín, que la tenemos aquí al micro. Y bueno, José Ángel, vamos a hablar un poquito sobre esa octava edición, ¿no?, del New Food, que se celebrará el próximo 18 de diciembre en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, pues con multitud de iniciativas en el sector agroalimentario. Y la pregunta es obligada, José Ángel. ¿Cómo nace esa idea del New Food y qué objetivos persigue?
Bueno, la idea de New Food surge de la inquietud que tenemos dos asignaturas en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Uh-huh. Desarrollo e Innovación de Alimentos y Marketing Alimentaria, ya que son complementarias. Uh-huh. Y nosotros, o sea, el cuerpo de profesores de esas asignaturas, pues queríamos y queremos potenciar la actividad de nuestros estudiantes y que salgan de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela con capacidades y habilidades uh-huh. demostrables de lo que son capaces de hacer en el mundo laboral. Y es ahí cuando nosotros, digamos, organizamos toda la estructura para que de forma conjunta entre estas dos asignaturas hagamos una sinergia y nuestros alumnos uh-huh. sean excelentes profesionales en el mundo laboral o incluso en el mundo de los emprendedores.
Claro, sobre esto vamos a hablar después. Al final no deja de ser, José Ángel, corrígeme si me equivoco, una especie de simulacro, al igual que, por ejemplo, hacen los estudiantes de medicina con esas pruebas, ¿no?, que se ponen ante casos reales. Y esto no deja de ser un poco llevar a la práctica toda esa teoría, madurada, ¿no?, y estudiada durante el grado. Y qué mejor forma, ¿no?, de trasladar toda esa teoría y toda esa práctica, obviamente, también ante un concurso que perfectamente podría pasar como un concurso de cualquier otra institución que no fuese como de estudiantes, ¿no? O sea, que tiene un carácter profesional y que en cierta manera están todos los agentes estos del ecosistema agroalimentario en marcha en este New Food.
Efectivamente, esto es eminentemente práctico. Uh-huh. Es decir, los productos que desarrollan nuestros alumnos y que van a enseñar, pues prácticamente puede ser cualquier producto que está en el supermercado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llevan su etiquetado, llevan sus envases, llevan la forma de preparación. Digamos que es las personas que han asistido a las anteriores convocatorias, uh-huh. lo primero que dice, ¿y este en qué supermercado lo puedo comprar? ¿No? Uh-huh. Porque efectivamente es como si ya estuviera en un supermercado. Más práctico que eso no es posible entregar a nuestros alumnos, es decir, uh-huh. entrenar, perdón, a nuestros alumnos, es decir, como que ya tienen el producto en el supermercado.
Claro.
Y eso no lo tiene ninguna universidad española, solo la Miguel Hernández.
Buenos días, José Ángel, lo primero de todo. Este año, al final, el concurso del New Food pues tiene que convivir con una pandemia, con ciertas restricciones como limitación de aforo. La pregunta al final es obligada. ¿Cómo se ha adaptado el New Food con respecto a anteriores ediciones y cómo se plantea esta octava edición?
Bueno, la verdad que sobre todo los perjudicados ahora son los alumnos, ¿no? Porque la ilusión era de presentarlo como en anteriores ocasiones. Desde luego, el COVID nos ha modificado y nos ha trastornado la vida, no solamente a los alumnos, sino a todos en general. Pero ¿cómo va a afectar a esto? Pues desgraciadamente una de las partes claves en este aspecto es el aforo. Entonces, como todos bien sabéis, tenemos restricciones de aforo, hay que guardar las distancias de seguridad, uh-huh. etcétera, con lo cual tenemos un concurso con aforo restringido. Uh-huh. Entonces, se hará en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en uh-huh. lugar de hacerse como habitualmente se hacía en la lonja, uh-huh. También de Orihuela, y por aforos, pues digamos que el acceso es un poco más restringido. De todas maneras, nosotros haremos de que, usando de las nuevas tecnologías, digamos, esté al alcance de todo el público, no presencial, pero sí virtual.
Claro. Y ahora mismo, José Ángel, en cierta manera, no sé si nos escuchas. Sí. Parecía que te habíamos perdido en un momento dado. Claro, lo que me comentabas, se pierde un poquito ese factor, ¿no?, de la visibilidad quizás, pero ante problemas, las soluciones estas tecnológicas, y seguro que en colaboración con el Parque Científico, todas esas creaciones y trabajo al final de los alumnos y las alumnas se verá reflejado después de todo esto. Y sobre esos trabajos, José Ángel, bueno, yo que he tenido la suerte de hablar mucho contigo y de seguir pues el programa de Bienestar y Salud a través de la alimentación aquí en Radio UMH, siempre hablabas de un término, de una premisa, ¿no?, como son esa premisa de las 5 S, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito más sobre ellos para que toda la audiencia sepa un poquito más y bueno, pues imagino que también será como el santo y seña, ¿no?, de las celebraciones que se desarrollen en el New Food.
Claro, efectivamente. Nosotros, lo de los alimentos 5S, nosotros es una estrategia desarrollada por nuestro equipo y que la hemos implantado en el desarrollo de nuevos productos. Nuestros alumnos tienen que partir de base de que el alimento debe ser sano, es decir, que debe de aportar cuestiones que puedan ayudar o contribuir a tener una salud, que sean seguros. Es decir, de que su ingesta no produzca ninguna alteración, con lo cual cuidamos mucho y enfocamos alimentos, por ejemplo, para determinados grupos de población, como pueden ser los celíacos, los intolerantes a la lactosa. Sí. Sabroso, está claro que un nuevo producto o gusta o no tendrá éxito en el mercado.
Eso es.
Entonces, pues potenciamos pues sabores, colores, texturas, para que el producto sea apetecible. Sostenible es fundamental, y si algo hemos aprendido en la pandemia es que la sostenibilidad en el sistema alimentario está en auge, no solamente por parte de la industria, sino por parte de los consumidores. Se exige que sean sostenibles, con lo cual este año hemos partido de la premisa de utilizar al máximo producto local.
Local.
Kilómetro cero, con baja huella hídrica, etcétera, para que eso, digamos, le dé un plus a nuestros productos. Y por último, socialmente aceptado. Es decir, productos que sean aceptados por parte del consumidor. Y de hecho, por la parte de la asignatura de marketing, se han hecho muchas encuestas para ver cuáles son los gustos y preferencias del consumidor hacia determinados productos. Ajá. Con todo ello, lo montamos de forma de que nuestros alimentos, dentro de lo que cabe, sean considerados alimento 5S.
Pues genial, la chuleta, la sí. Chuleta ya tenemos apuntada esos alimentos. Al final es una prueba de fuego, José Ángel, que esos alimentos también se cataloguen, ¿no?, y se valoren, ¿no?, y se puntúen con esas 5S, María.
Y al final, diversos alimentos que han salido de este certamen New Food son ejemplos que luego han pasado a formalizarse como empresas, como son Boniafit y Novacao, que son empresas que además han pasado por los programas de emprendimiento del Parque Científico de la UMH. ¿Qué conexión existe entre ambas entidades, entre la EPSO y el parque, para que surja esta vía de colaboración?
Bueno, es fundamental que el parque apoya a nuestros estudiantes. Y desde ese punto de vista, yo solamente puedo agradecer la contribución que hace el parque, porque forma parte del jurado. La directora del parque, doña Tonia Salinas, siempre está en los miembros de los jurados y ve las posibilidades o no de que se industrialice el producto. Y desde ese punto de vista, pues ya tenemos efectivamente, y que para nosotros es un orgullo, que algo que se ha desarrollado en los laboratorios de la EPSO, en desarrollo, innovación y con marketing, pasen a ser una empresa. Porque eso, al fin y al cabo, es justamente el reconocimiento de la labor que se hace desde el punto de vista de la universidad, para que nosotros formamos, para demostrar que nosotros formamos excelentes profesionales.
Claro.
Pero está claro que sin la ayuda y colaboración del Parque Científico, el cual es uno de los socios importantísimos para el desarrollo, para el desarrollo y ejecución del concurso New Food, no se puede hacer. Y eso, desde luego, somos muy afortunados de poder contar con el Parque Científico y la visión que tiene su directora sobre la transferencia del conocimiento de la universidad a la industria. Y prueba de ello es las dos empresas que han salido de New Food y con el la formación impecable y buenísima que da el parque científico.
José Ángel, esto es un poco de cerrar el círculo, ¿no? Se crea el alimento con la base científica y la base de innovación y al final todos los elementos que has comentado, y se cierra un poquito ese círculo, ¿no? Con ese impulso a la empresa, que tan importante es como la primera fase como esa segunda para dar a conocer todo el producto. Y José Ángel, por nuestra parte, el enorme gracias, como siempre, por atendernos de parte de la parte que nos toca, ¿no? De parte de todo la Fundación UMH, del Parque Científico en concreto, porque también es un placer trabajar con la EPSO y con alguien como tú, José Ángel. Muchísimas gracias por atendernos un día más.
Muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis que el placer es nuestro, lo digo en nombre de todos mis compañeros, el poder trabajar con el Parque Científico. Somos muy afortunados y muchas gracias.
Igualmente, José Ángel. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente.
Continuamos en Una Ventana a la Innovación sin movernos de la localidad de Orihuela, y es que la segunda edición del programa Orihuela Emprende ha llegado a su fin, y para hacer balance hemos invitado a Carlos Fabra, técnico del Parque Científico y responsable de esta sede. Buenos días, Carlos.
Orihuela. Hola, María, buenos días.
Buenos días. Al final, Orihuela Emprende es una iniciativa gestionada por el Parque Científico de la UMH con la colaboración de la Cámara de Comercio de Orihuela. Durante 2020 se ha llevado a cabo esta segunda edición del programa, en la que participaron tanto empresas como emprendedores. ¿Cuántas personas han participado en esta convocatoria?
Bueno, María, pues este año hemos duplicado prácticamente la participación de personas. Hemos llegado a 49 personas, con un total de alrededor de unos 35 proyectos. 26 proyectos estaban promovidos por emprendedores, y un total de 9 empresas, ¿vale? Al final, pues bueno, hemos duplicado prácticamente los números del año pasado, y hemos incrementado en unos 10, 12 proyectos más en comparación con el año pasado.
Buenos días, Carlos, lo primero.
Buenos días, Paco.
Y bueno, cuéntanos un poquito sobre esos finalistas, ¿no? La categoría de emprendedores, ¿quiénes resultaron ganadores y qué premio obtuvieron?
Pues la verdad que la deliberación del jurado estuvo muy, muy ajustada. En primer lugar quedó Raquel Bernabé, que ganó el primer premio de 1.200 euros con su proyecto llamado Coffee and Toffee, el cual consiste, bueno, en la creación del primer obrador en la comarca de la Vega Baja, especializado en panadería y en productos sin gluten para personas celíacas. ¿Vale? Aparte del primer premio, pues hubieron otros 3 premios a emprendedores de 400 euros cada uno. Uno de ellos fue para Sterry, de María Esther Riquelme, y el cual su proyecto está enfocado a la moda sostenible, concretamente en la fabricación de calzado ecológico y vegano a través de las fibras del cáñamo. Luego también otro premio de 400 euros fueron para el proyecto llamado Limón en Conserva, de Juan Carlos Contreras, José Ramón Quecete y Show, y consiste en la elaboración y comercialización de envases rellenos de limón troceado conservado en líquido de gobierno, lo cual hace que su durabilidad pues sea mucho mucho más mayor. Y el último proyecto emprendedor fue Cerveza Segura, promovido por Álvaro Tortosa, el cual elabora una cerveza de origen de la Vega Baja, como su propio nombre indica, y promueve un poco la filosofía de la Vega Baja.
Carlos, venimos de entrevistar a José Ángel Pérez, no para hablar de alimentos, de cervezas, no sé, comín, nos están dando un hambre aquí en el estudio, Dios mío.
Sí, vamos a llamar por teléfono para que nos traigan ya el almuerzo.
Sí, algo de Globo, de Tugo Tugo, no sé si podemos decir marca, pero me da igual, tengo mucha hambre, María. Sí, seguimos.
Es mala hora, sí.
Y en esta segunda edición, al final, lamentablemente, pues tampoco se ha podido clausurar con un gran evento como se hizo el año anterior debido a la situación sanitaria. ¿Cómo se ha adaptado el programa para seguir ofreciendo servicios a los inscritos?
Efectivamente, María, pues bueno, nos ha tocado trabajar bastante tanto nosotros, la parte organizadora, por decirlo así, como también la parte de los emprendedores. Hemos tenido que un poco extrapolar todo, digamos, toda la formación que teníamos en formato presencial a formato online, ¿vale? Hemos hecho todas las jornadas formativas en directo, de forma online, y bueno, y la verdad que en general, pues tanto emprendedores como empresas han quedado bastante satisfechos por tanto el contenido como el formato, y bueno, y también se les ha facilitado pues material complementario del parque científico para pues apoyarles, ¿no? y que continuaran en estos momentos tan complicados que hemos estado viviendo en los meses de pues, abril, mayo, junio, pues bueno, porque que no se quedaran atrás con sus ideas y con sus empresas.
Claro, renovarse o morir, Carlos, esto es está claro. Y bueno, vamos a hablar ahora de una noticia de última hora, ¿no? Podríamos decir una exclusiva, porque la 2021 primicia. Traerá una nueva edición de este programa, pero, ¿vale? De las principales novedades es que vamos a ampliar, ¿no? Un poquito el espectro de esa formación en emprendimiento, porque de Orihuela Emprende pasamos a Vega Baja Emprende. ¿A qué se debe este cambio y qué se busca con él?
Eso es, pues principalmente lo que se busca es aprovechar, ¿no? esa calidad humana, esa calidad personal y esa calidad en el terreno y en materiales que tenemos, pues intentar fomentarla. Sí que creíamos, o a lo mejor causaba confusión, el que se llamara Orihuela Emprende y que la gente pensara que únicamente pudiera participar personas...
Esa exclusividad, ¿no? Esa exclusividad no era así.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Entonces, no, lo que queremos, digamos, transmitir es que cualquier persona de cualquier municipio de la comarca de la Vega Baja uh-huh. puede participar y tiene el mismo derecho a llevar su proyecto, a contarnos, a ayudarles y a colaborar con nosotros.
Pues le deseamos
ya sea de Redobán, ya sea de Rafal, de Digastro, de donde sea, que cualquier persona, pues de cualquier municipio, está será bienvenida.
Sacamos el mapa, María, sí. Nos geolocalizamos y obviamente si hay alguien de comarcas que tienen pues cercanía, ¿no? Y que tienen un proyecto relacionado con la agroalimentación, que también obviamente que se pongan en contacto con nosotros, porque ya sea en Orihuela Emprende, en Vega Baja Emprende o en cualquier otro programa de emprendimiento también tienen cabida, ¿no? Por no vivir en cualquier otra comarca se van a quedar sin esa ayuda.
No, por supuesto. Luego ya, pues como todos saben, en el parque tenemos diferentes programas. Eso entonces ya se le puede ubicar, dependiendo de las características de su proyecto, en el que mejor programa sí. creamos que le pueda servir, efectivamente.
Una muy rápida, Carlos. Forma de contacto. Venga. para contactar con, valga la redundancia, con Emprende UMH y con Vega Baja Emprende.
Pues mira, tenemos el Facebook de Orihuela Emprende, uh-huh. que ahí lo colgamos todo, es decir, cualquier novedad que tengamos es el modo más rápido en el que nos pueden contactar. Uh-huh. Efectivamente, tenemos también la web de Orihuela Emprende, ¿vale? Que es emprendeumh.es/Orihuela, ¿vale? Y si no, a través del correo, que es orihuela@emprendeumh.es. Uh-huh. Y si no, pues a mi teléfono, ¿vale? Que es el 633-14-61-72.
De acuerdo. Muchas gracias, Carlos.
14-61-72, ¿vale? Cualquier cosa, pues estoy a disposición.
Muchas gracias, Carlos. Pues estamos en contacto contigo para esta nueva edición en 2021 de Vega Baja Emprende, que esperamos que tenga muchos éxitos.
Esperemos que sí y empecemos bien el año.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Paco. Gracias, María.
Trouble.
La primera localidad donde se instauró el programa Emprende UMH fue en Aspe. Ya son 5 ediciones de trabajo con los emprendedores y empresas del municipio. Y en estos años, el puesto de responsable de Aspe Emprende lo ha ocupado nuestra compañera Noelia Rodríguez, que hoy está, una vez más, con nosotros en una ventana de innovación. Buenos días, Noelia.
Buenos días, Paco.
Y, obviamente, gracias por estar ahí acudiendo a la llamada una vez más.
Gracias a vosotros.
Esta edición, quizá, Noelia, ha sido la más extraña o complicada de las que llevamos celebradas hasta ahora, pues debido, pues obviamente, a lo que ya todos sabemos, ¿no? No nos vamos a volver a repetir. Pero, ¿qué balance haces de la experiencia y cómo han afrontado los participantes este cambio o estos cambios?
Bueno, pues la verdad es que el balance, tenemos que decir que ha sido positivo, porque a pesar de las circunstancias, el número de inscritos y la implicación de los emprendedores y las empresas en el proyecto ha sido al mismo nivel de años anteriores. Además, pues en ese periodo de confinamiento en que muchos tuvieron que cerrar, pues pudieron dedicarse a trabajar aspectos que a lo mejor no tienen normalmente tiempo para dedicarse a ello, y les ha servido también de reflexión. Entonces, el balance al final, a pesar de todo, ha sido positivo.
Al final, haciendo recuento, han participado 54 proyectos, 78 personas, de las cuales 59 han sido emprendedores y 19 empresas consolidadas. Una vez el programa llegó a su fin, 10 de estos proyectos fueron seleccionados para exponer sus iniciativas ante un jurado. ¿Quiénes fueron los ganadores de esta edición?
Pues en esta edición los ganadores respecto a la categoría de empresa fue, en primer lugar, el primer premio fue para Mía Calzado, que es un comercio local de Aspe que se dedica a la venta de calzado y complementos. El segundo premio fue para Cero Pelo, que es un centro de estética en el cual la apuesta por maquinaria revolucionaria. Y el tercer premio de la categoría de empresas fue para la Casa del Coro, que es una tienda de pinturas y productos de decoración. En total, entre todos, se llevaron 2.400 euros en premios. 1.200 para el primero, 800 para el segundo y 400 para el tercero. Y en la categoría de emprendedores, el ganador fue un equipo formado por un chico y una chica, que fue Mercados, que es una plataforma para digitalizar el mercado de Aspe. El segundo premio fue para Agrofactory, que es un centro de actividades alternativas, centro deportivo de actividades alternativas. Y el tercer premio fue para Canela y Pimienta, que es un obrador de pastelería y realización de eventos. Uh-huh. También las cuantías de los premios fueron igual que las empresas, 1.200, 800 y 400 euros.
Uh-huh. En total, Noelia, aumentó esta cifra, ¿no?, con respecto a años anteriores.
Sí. Este año la cuantía de los premios se ha duplicado. En uh-huh. años anteriores se estaban repartiendo 2.400 euros en total, y este año se han repartido 4.800.
Pues la apuesta en firme por el emprendimiento, ¿no?, y por el parque científico de la UMH por parte del Ayuntamiento de Aspe. Y por último, Noelia, una muy breve: ¿qué valoración haces de la trayectoria de Aspe Emprende, ya que cumple ese lustro, y del compromiso de emprendedores y empresas de Aspe con el programa?
No te he entendido bien.
¿Qué valoración haces de la trayectoria de Aspe Emprende en su lustro? Sí, perdón, es que con las mascarillas y todo esto, ¿sabes? Todos nos adaptamos y al final es posible que no nos entendamos del todo bien.
La valoración es muy positiva. En todos los años estamos superando cifras de uh-huh. emprendedores y de empresas implicadas. El ayuntamiento tiene una apuesta muy, muy firme, como has dicho, por el emprendimiento. Aparte de dar ayudas económicas, dan este asesoramiento y formación que ofrecemos desde el Parque Científico, y la valoración es muy positiva. También los emprendedores y empresas nos trasladan uh-huh. esa visión, entonces estamos bastante, bastante contentos.
Pues por nuestra parte, María, siempre la valoración es óptima. Y de 10 de Noelia cuando se pone a colaborar con nosotros. Y una vez más, Noelia Rodríguez, técnica del área de emprendimiento del Parque Científico, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Y bueno,
muchísimas gracias.
Felices fiestas y demás cosas que se dicen en estas fechas. Muchísimas gracias,
igualmente,
Noelia.
Chicos, hasta luego, gracias.
Y vamos al cierre. Ah, yes. Well, looky here, looky here. What do we- hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer volver a Radio UMH y traeros todas las novedades del Parque Científico y de la UMH y el Centro de Idiomas de la UMH.
Recordad que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn o a través de nuestras webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Y un recordatorio, aún podéis apuntaros si sois de la comunidad UMH a los programas Iris UMH y YUM. Os esperamos a todos y todas en el próximo programa ya en 2021, esperemos que mucho mejor que este 2020, para manteneros informados de toda la actualidad de la Fundación UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.